corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita, escuchen bien, de varios boxeadores cubanos que van a pelear este viernes. Así es. También es la emisora favorita del Miami Heat, que recuperó el primer lugar de la Confederación. La emisora favorita del balompié, fútbol, soccer, donde no defraudaron los dos partidos más importantes en España y en Italia.
¿Cómo? The name of the game.
Muy bien, me gustaría tener buenas noticias sobre el béisbol. No las tenemos, así que no es la emisora favorita del béisbol de las mayores. Con muchísimo gusto. Desde el Doral, Florida, les informa José Pepe Lacayo.
El Pepe.
En el estudio tenemos a la productora y cuarto bate del equipo, Berta Arrabal. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el hombre que siempre da 100% y mucho más, Mr. Juan Penda.
Y es que Juanito siempre es pura elegancia, en la calle, en el camello, quebrándote en la cancha. Básquetbol 24-7, para que sepas que para ganarle al viejo tienes que tener destreza. Un guerrero no se te permite.
Vía telefónica desde el Aeropuerto Internacional de Miami, Edemio Navas González.
Vuela, vuela.
Saluda, Dimito.
Muchas gracias, Papito. Buenas noches a ti y a todos nuestros amigos oyentes a nivel global y, por supuesto, especialmente en nuestro país, Cubita la Bella, de Oriente a Occidente. Así que pasando por Nueva Gerona también para que la gente no se queje ahí, ¿verdad, Pepito?
Así es, por supuesto que sí. Más tarde, en la segunda media hora, vamos a tratar de hacer contacto con Raúl Red Sox para hablar de todo lo que está pasando en el mundo de la pelota y el resto de los deportes. El plan de batalla para hoy, vamos a comenzar con MLB, luego fútbol, soccer, boxeo profesional. En la segunda media hora, NBA, un poquito de olímpicas, vamos a analizar el medallero, los torneos del tenis profesional y, por último, los sultanes del swing. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Mr. Juan Pendas, dame la primera sección del día. El béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
¿Cuánto me gustaría tenerles mejores noticias? Todavía no tenemos un acuerdo en el paro laboral del béisbol de las grandes ligas. Es más, mañana, aquí mismo en la Florida, en Orlando, se reúnen los dueños de equipo para una reunión de 3 días que va a terminar el jueves, donde supuestamente se van a poner de acuerdo para hacerle una contrapropuesta al sindicato de los peloteros lo más tardar el viernes, para ver si podemos resolver de una vez por todas el paro laboral, aunque, Edemio, yo no estoy muy optimista.
Efectivamente, Pepito. Y el próximo lunes, o sea, estamos hablando solamente de lo que queda una semana, debe comenzar el campo de entrenamiento o los campos, porque son muchos, están en el estado de Arizona y también acá en el estado de la Florida, o sea, después lo que se conoce como la Liga de la Toronja, y la Liga del Cactus en Arizona. Esto para el mes de marzo, supuestamente ya la pretemporada de unos 27, 28 partidos. Pero hasta el momento, bueno, este inicio de los entrenamientos de primavera, ya todo el mundo conoce la situación de los propietarios de los 30 equipos que realmente continúan bloqueando a los jugadores, y hasta el momento ambas partes no han podido llegar a un acuerdo de negociación colectiva. Y bueno, los involucrados están hablando, pero el progreso ha sido realmente lento, pero muy lento. Y Pepito, fue entrevistado uno de los pitchers de las Grandes Ligas, Andrew Miller, un veterano de 30 y casi 37 años, quien es uno de los 8 jugadores de la Junta Ejecutiva del Sindicato de Peloteros de las Grandes Ligas. Y bueno, este último fin de semana, Miller accedió a responder algunas preguntas sobre las negociaciones, sin entrar en muchos detalles sobre las propuestas específicas que han estado sobre la mesa desde el pasado mes de diciembre. Y bueno, Miller dijo de que los dueños han decidido usar eso como una forma de un poco de apalancamiento contra nosotros, los jugadores de las Grandes Ligas. Y bueno, no se le permite entrar en las instalaciones y tampoco pueden jugar, estar los jugadores comunicándose con los entrenadores, por lo que el paro es una historia aparte y que estamos negociando, dijo Miller. A propósito, en el juego de los veteranos, estrellas y futuras estrellas de las Grandes Ligas, lo que se conoce como el juego del recuerdo, ¿no?, que se efectuó a principios de enero pasado aquí en Miami, tuve la oportunidad de conversar con Randy Arozarena, y bueno, él me decía que con mucho gusto y con grandes deseos, encantado de hacer una entrevista con Radio y Televisión Martí, pero él me dijo, estamos en paro y el sindicato nos recomendó de que ninguno de los jugadores debe dar opinión de lo que está pasando, pero tampoco hablar en una entrevista normal, porque no es obligatorio, pero eso es una recomendación que le dejó saber el sindicato de peloteros a todos los jugadores. Por lo tanto, me dijo Randy, con mucho gusto hablamos todo lo que tú quieras aquí, pero no me agregas nada porque eso es lo que está pasando. Y bueno, vamos a ver si ahora entre martes, miércoles y jueves se adelanta algo, ¿no? Pero Miller decía, correcto, de que todo va muy lento. Son 3 días, Pepito, en 3 días se pueden discutir muchas cosas, pueden llegar a un arreglo, y bueno, yo tengo la esperanza de que sí, que llegue un arreglo para que se dé a conocer, digamos, el jueves por la noche o quizás el viernes, de que ya están listos los campos de entrenamiento para el venidero lunes. Vamos a ver, son 3 días de fuertes negociaciones, los dueños no quieren ceder, los jugadores tampoco, y bueno, que estos 8 jugadores de las Grandes Ligas, que son parte del comité ejecutivo, sí, del sindicato, pero tienen orientaciones de lo que deben de hacer, de lo que están discutiendo, representando a cada uno de los 40 peloteros que forman parte del roster oficial de las Grandes Ligas. Y creo que sí, correcto, que ellos tienen que defender si tienen su razón en muchas cosas, en otras no, por supuesto.
Ok, pero mira, por lo que yo he estado leyendo todo el día en Sports Illustrated, ESPN, The Bleacher y otras cuantas páginas digitales, es muy probable que le hagan una contraoferta que por lo menos para nosotros va a parecer bastante placentera, como por ejemplo el salario mínimo lo van a incrementar, eso sí. Puede ser que le añadan unos cuantos millones al fondo ese de los peloteros que van a acudir, que no pueden acudir al arbitraje, pero que tuvieron una temporada espectacular, para que le den un par de milloncitos más. Pero acuérdate que la semana pasada estábamos hablando que la diferencia entre lo que quiere el sindicato y lo que está dispuesto a dar los dueños de equipo no es 20% o 30%, no, es 900%. Entonces, aunque los dueños de equipo digan, bueno, te vamos a dar 30 millones de dólares, pero ellos quieren 100 millones de dólares, ¿ok? Yo no veo que de una semana a otra.
Es que los equipos están ofreciendo 10 milloncitos y hay una diferencia de 100, de 90 millones.
900%, correcto, vamos a decir que ofrezcan 30 millones. Todavía siguen siendo 60 millones menos, o 70 millones menos de lo que quiere el sindicato. Por eso es que yo no veo de una semana a otra que el béisbol de las Grandes Ligas esté dispuesto a dar 100 millones de dólares, así como si para un fondo especial, o esté dispuesta a regalar un año en arbitraje. Acuérdate que las vacas sagradas...
Bueno, y los en realidad, papi, están regalando 2 años de arbitraje. 2 años.
Bueno, por eso. Pero lo quieren cortar a uno. Así que vamos a decir, Esas son las vacas sagradas que los dueños dijeron que no están dispuestos a negociar. Y vamos a ver, el viernes algo tiene que pasar esta semana, porque si no, ya no pueden llegar los pitchers y los catchers a entrenar la próxima semana en el béisbol de las grandes ligas. Así que o algo pasa esta semana o no va a pasar nada el resto.
Sí, sí. Bueno, hasta el día que Juanito Pendaz es un gran prospecto de las grandes ligas, hablando hipotéticamente. Tuvo como novato al estilo de uno de los mejores jugadores que tuvo una gran campaña el año pasado, Guerrero Jr. Hasta la idea que hipotéticamente Juanito Pendaz tuvo un brillante año como novato, ¿no? Bateó 280, conectó 38 honrones, impulsó 90 carreras. El segundo año fue similar. El tercer año más o menos igual. Al cuarto año igual y un quinto año iría arbitraje salarial. ¿No es así? Ya han pasado 4 años en que Juanito Pendaz, hipotéticamente hablando, comenzó con el salario mínimo, 500 y pico, 600 y pico, 700 y pico, y 700 y pico, no llegó a 800. Ahora, si Juanito Pendaz al tercer año hay que pagarle 17 millones, y como Juanito en el Toronto hay, digamos, dos muchachos que comenzaron a la misma época que Guerrero Jr., y que al tercer año hay que darle 17 millones, estamos hablando de que los equipos, en este caso el Toronto, estamos hablando de Guerrero Jr., tiene que desembolsar, digamos que son tres novatos, tendría que desembolsar en vez de 700 mil o 600 mil dólares, que entre los tres sería más o menos como 2 millones y algo, tendría que desembolsar por cada uno 17 millones, multiplica 17 millones por tres, ¿cuánto sería, Pepito?
No.
Demasiada plata.
Se van a la
y eso
quiebra.
Los dueños de equipo no van a ceder. Creo que por un año no van a ceder. Porque acuérdate.
Te voy a decir una cosa, Demio. Cualquier equipo de mercado pequeño, estamos hablando de la mayoría de los clubes de las grandes ligas, ¿ok? Pittsburgh, Cincinnati, Milwaukee, Oakland, Tampa, Toronto, cualquier equipo en mercado pequeño no puede darse el lujo de desembolsar 17 millones de dólares. Ahora, ¿por qué? Te voy a virar
hasta
la torta.
Pepito, y si hasta el pelotero, la idea que es el Oakland. ¿Qué es el Oakland? Que es un equipo que, bueno, ha estado muchas postemporadas y con poco dinero en los últimos años, ¿no? Hasta la idea que surgieron tres novatos en el Oakland, que siempre ha tenido excelentes novatos. Y al tercer año, cada uno que paga 17, 18 millones de dólares.
No.
¿Qué equipo
quiebra
aguanta
el equipo?
Eso?
Quiebra. ¿Mm? No, ¿qué equipo? Los Dodgers, los Yankees, los Medias Rojas.
San Luis.
Correcto.
Ya para,
pero
Chicago,
no, pero no es la mitad de los equipos. La mitad de los equipos de grandes ligas no pueden darse ese lujo.
Es que los Marlins,
y entonces quiebran.
Sí, los Marlins con dos o tres novatos, vamos a tirar dos novatos, que en los dos primeros años acabaron aquí, un dominicano y un americano, por ejemplo, al tercer año hay que darle 17, 18 millones, estamos hablando de 30 y pico millones de dólares, casi 40 millones, imagínate tú, los dos serían casi la mitad o más de la mitad de la nómina salarial, porque todo el mundo sabe que la nómina de los Marlins ha oscilado entre 40 y pico y 30 y pico millones, ese bolsillo de los Marlins.
Te voy a virar la torta. Un pelotero que gana 15 millones, batea 198, juega casi todos los días, se poncha todo el tiempo y que no le puedes quitar un solo centavo, le tienes que pagar los 17 millones de dólares.
Tú estás hablando de Johnny Céspedes.
Rusney Castillo, Joenny Céspedes, Yafani Tomás, tú nómbralo, el que tú quieras.
Okay.
Entonces, ¿por qué no le puedo bajar el salario a un pelotero así? Si le puedo subir 17 millones, déjame quitarle 17 millones también.
Claro. Sí.
Ah,
bueno, déjame
decirte estas son las cosas que a los dueños los vuelven locos.
Sí, déjame decirte que según yo he leído las propuestas de ambas partes, o las que han dado a conocer, porque no se ha dado a conocer todo, pero yo creo que el 70% de la razón la tienen los peloteros. Siempre hay que dar la razón al pelotero porque es el hombre que, si Vladimir Guerrero y el Gurriel Jr. van al estadio en Toronto, señores, ellos llevan el 70% de la fanaticada. ¿Es cierto o no es cierto? Y vende más o menos el 50 o 55% de las ventas de publicidad, o sea, uniforme, gorra, guantes, lo venden todo. ¿No es así, Pepito? Los dueños...
Es así, pero los equipos ya no se puede competir, Edemio. Si tú le vas a pagar a un pelotero que está ganando 600 mil dólares, le vas a tener que cuadruplicar el salario solamente porque tuvo una buena temporada. Tú no vas a poder seguir compitiendo.
No, Pepito, y no a cuadruplicar. Imagínate tú que Guerrero Jr. en el segundo año acabó el primer año, el segundo año 45 jonrones, 120 pulsadas y bateó 3-10. En el tercer año hay que darle el salario máximo en el arbitraje, serían 10, ahora son 17 millones, pero aquí un par de años serían 22, 23 millones. Dime tú, dos Guerrero Junior en el Toronto. No se puede.
No se puede.
Hay que dar un acuerdo laboral Y bueno, también proteger, Pepito, aunque no tiene nada que ver, darle un poco de protección a los peloteros de liga menor. Porque recuerda que cada año en el draft amateur en Nueva York van miles y miles de peloteros. La ronda número uno recibe entre 8 y 10 millones, la número dos entre 4 y 6 millones, y así sucesivamente. Cuando gana ronda de 30 a 40, estás más o menos recibiendo 70, 80 mil dólares. ¿Qué pasa? Que si tú eres papá de un futuro pelotero de grandes ligas y caíste en la ronda 48, por poner un ejemplo, hablando hipotéticamente, y te ofrecen 18 mil dólares y la Universidad de Miami te garantiza que tu hijo estudie en la Universidad de Miami estomatología, por decir, una carrera terminada, que es muy buena en medicina en la Universidad de Miami, a propósito, y que esa carrera te va a costar a ti, al bolsillo de Pepito Lagallo, más o menos 1,5 millones, que eso lo cuesta, ¿no es así, Pepito? ¿Qué tú vas a hacer? Sí. ¿Lo mandas para la liga menor y recibiste un bono de 12 mil dólares? ¿O dejas que estudie en la Universidad de Miami, que ahí va a seguir con el béisbol y además va a tener muchos beneficios? ¿Qué tú harías como padre? Prioriza la universidad.
Yo te entiendo.
Prioriza la universidad.
Claro.
Ahora, en liga menor también hay realmente muchas cosas que ocurren que a nadie le gusta. Número uno, los peloteros. Número dos, los familiares. Porque los salarios más o menos oscilan entre 1,200 y alrededor de 3,500, 4,000 dólares a los veteranos que juegan AAA. Claro, hay muchos veteranos que van a AAA tratando de regresar a las grandes ligas, que ya habían ganado X cantidad de millones de dólares, no tienen problema. Lo mismo sí. Le pasó a Yamani Tomás, 68 millones, Ronald Castillo, 72 millones, y no funcionaron en liga menor. Pero es un dinero que se le gastó de equipo porque, bueno, las posibilidades de que ambos jugaran en grandes ligas era rápido, ¿no? Como hicieron Libán, el Duque, Ariel Prieto, que fueron prácticamente directos a las grandes ligas. O sea, el dinero estaba garantizado. Pero ¿cuántos muchachos firman en el draft, digamos, en las primeras 10 rondas, que reciben millones, y después, por X motivo, juegan 2, 4, 6, 8 años en liga menor y nunca llegan a grandes ligas? ¿Por X motivo? Se lesionaron, correcto, lo operaron, y vemos jugadores, señores. Ty Griffin, un ejemplo, una estrella en el béisbol amateur, 10 años en liga, sí, menor. Otro pelotero muy aguerrido, un cubano, que bueno, tuvo muchos años en liga menor, 10 temporadas. Y señores, estar en, sí, liga menor, y a mí me tocó visitar muchos estadios, duermen en hoteles de 2 estrellas y media o 2 estrellas. Tienen que pagarse su alimentación. O sea, su transportación en la mayoría de los casos, y devengan de 2 a 3 mil dólares. Claro, ellos están buscando la oportunidad para ver si llegan a grandes ligas y entran en la danza de los millones. Pero claro, más o menos, el averaje es un 8% de lo que llegan a ser millonarios y famosos en grandes ligas. Entonces, son miles y miles y miles de peloteros. Esos peloteros, correcto, no tienen buenos salarios. No es que digamos que están mal pagados, no tienen el salario que deben tener. Y eso también, así son, es, temas que hay que resolver.
Bueno, Edemito, yo te prometo que vamos a hablar de béisbol en la segunda media hora, pero ahora tenemos que irnos con la sección favorita de toda Cuba, el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Los dos partidos de liga más importantes que se jugaron durante el fin de semana no defraudaron a nadie, exactamente como les habíamos dicho nosotros. Vamos a comenzar en España, donde el Atlético de Madrid viajó al Nou Camp y perdió contra el Barcelona. ¿Y de qué manera? 4-2 fue el resultado final. Un partido demasiado animado. Terminó 3-1 en la primera mitad, 4-2 ganó el Barcelona. Esa derrota le costó carísimo al Atlético de Madrid, que ahora bajó al quinto lugar de la Liga. El Barcelona le pasa por encima y hoy por hoy, recuerden, los primeros 4 de la Liga Española clasifican directamente a la próxima Champions League, y esos 4 son en este orden: el Real Madrid, el Sevilla, el Real Betis y el Barcelona. El Atlético de Madrid está a 2 puntos detrás del Barça. El Villarreal de Castellón está a 3 puntos detrás del Barcelona. Otros resultados del fin de semana en España: el Real Madrid derrotó al Granada 2-1. El Bilbao esta tarde derrotó 2-1 al Español. El Valencia empató con la Real Sociedad de San,
Pepito,
Sebastián.
En Bilbao, esto, dime, fue en Bilbao.
Esto fue en Bilbao, sí, 2-1.
30.753 fanáticos. Oh, en Bilbao. Wow.
Sí. El Betis perdió contra el Villarreal y eso le puede costar muy caro. Recuerden, el Betis está de tercero en la liga, mientras que el Sevilla a duras penas pudo empatar contra el Osasuna de Pamplona 0-0. El otro partido que les estábamos diciendo la semana pasada que iba a estar muy interesante y no defraudó a nadie, en el duelo italiano de la ciudad de Milán, el Inter perdió en casa contra el Milán 2-1. Y el Inter también está a punto de perder el primer lugar de la Liga Italiana. El Napoli está solo un punto detrás de ellos y el Milán, gracias a la victoria, se puso a un punto detrás del Inter. Esto significa que tenemos a tres equipos prácticamente empatados en el campeonato italiano de fútbol. La Juventus está en el cuarto lugar. Recuerden que los primeros cuatro clasifican automáticamente a la próxima Champions. La Juventus derrotó al Verona 2-0. Mientras que el Lazio derrotó a la Fiorentina 3-0 en el campeonato italiano. En Francia no hubo sorpresas. El Paris Saint-Germain aplastó 5-1 al Lille. Continúa de primero. El único resultado que más o menos tenemos que por lo menos ver lo que está pasando. Perdió, ya te voy a decir, el Reims derrotó al Burdeos 5-0, un marcador bastante abultado. El Estrasburgo 1-0 contra el Nantes. El Saint-Étienne 3-1 contra el Montpellier. Esto significa que el Paris Saint-Germain, el Nice, el Estrasburgo y el Rennes son los primeros cuatro en la liga francesa. Y en la Bundesliga, ya para terminar, no hubo sorpresas. El Bayern de Múnich derrotó 3-2 al Leipzig. Hubiera sido tremenda sorpresa si el Leipzig hubiera derrotado al Bayern de Múnich. Recuerden que el Bayern de Múnich lleva casi prácticamente un monopolio ganando la Bundesliga. Más tarde vamos a hablar de eso. El Leverkusen derrotó 5-2 al Borussia Dortmund y el Mönchengladbach empató contra el Arminia Bielefeld 1-1. Eso significa que el Bayern tiene una ventaja de 11 puntos por encima del Borussia Dortmund. El Leverkusen está en el tercer lugar y el Union Berlin en el cuarto lugar. Una vez más, los primeros cuatro clasifican automáticamente a la próxima Champions. No hubo liga en Inglaterra. Y oigan esto, damas y caballeros. Este año, quizás a finales del verano, Portugal y España, los dos juntos, van a lanzar su candidatura para ser sede del Mundial FIFA 2030. Ya desde ahora están comenzando los países a cabildear para ser candidatos al Mundial 2030. Recuerden que el 2026 va a ser aquí en la CONCACAF, México, Canadá y Estados Unidos. A partir de ahora, los mundiales van a tener 48 selecciones nacionales y Portugal y España, entre los dos, más que suficiente, porque entre Portugal y España tienen los 14 estadios que la FIFA pide. Estadios de alta categoría, ¿okay? No parques de segunda clase, para ser sedes del Mundial. Y Edenio, ya desde ahora comienza el cabildeo para ver quién va a ser sede del Mundial del 2030.
Sí, vamos a ver, porque va a estar muy interesante. Mucho dinero por el medio, Pepito. La ventaja que, bueno, en el próximo Mundial, el de este año en el Medio Oriente, va a ser en tres países. Así que una repartición de dinero entre mexicanos, estadounidenses y canadienses.
No, y espérate, si la FIFA se sale con la suya y a partir del año 2030 el Mundial es cada dos años, son muy pocos. Te voy a decir una cosa, a mí no se me ocurre en este momento ni un solo país que pueda ser sede de un Mundial de 48 selecciones nacionales.
Es que
vamos a tener que dividirlo cada dos años.
La economía no va a aguantar eso, Pepito. Y los fanáticos un año sí, un año no. Por ejemplo, los que les gusta el fútbol, estar viajando y comprando hoteles de entrada. O sea, no sé, pero...
No, pero es que además ¿qué país? Quizás España, quizás Francia, Alemania, tienen, vamos a decir que 10 estadios de buena categoría.
La infraestructura.
Correcto. Sí. Pero después de eso, yo no encuentro... Mira, Estados Unidos tiene estadios de béisbol y de fútbol americano, pero de fútbol, soccer, van a tener que invertir mucha plata en convertir estadios de fútbol americano en estadios de fútbol, soccer.
No, lo mismo pasa en Canadá, que es un gran país, 10 millones de kilómetros cuadrados, 38 millones de habitantes, correcto, pero no tiene muchos estadios de fútbol.
Así es. O sea, del balompié. Bueno, Demito, ¿qué te parece? Perdona que te interrumpa, pero me gustaría ir ahora con tu deporte favorito en los últimos cinco minutos de la primera mitad, el boxeo profesional. Play Ball, Mr. Navas.
Bueno, Pepito, tenemos una mala noticia. Lamentablemente hoy conversé con el hermano de Anthony Martínez, que es su manager, y me decía de que este último fin de semana el peleador de Eslovaquia, Marian Zucka, que tiene 10-0 con 6 knockouts en el peso crucero, dio positivo a la COVID. Lamentablemente tuvo que ser retirado del cartel que se va a efectuar el día 11, o sea, el viernes de esta semana acá en el sur de la Florida, en la ciudad de Miami Springs. Así que es muy lamentable de que ya no va a poder combatir con este peleador de Eslovaquia, Anthony Martínez. Y rápidamente el promotor se movió y bueno, han buscado ya a un sustituto para el gigante Anthony Martínez. Estamos hablando del promotor Armando Hernández de Mundo Boxing Promotion y el matchmaker, que es el hombre que se dedica a buscar las peleas, ¿no? Me refiero al hondureño estadounidense Melvin Rivas, que ya está trabajando para varias promotoras en Las Vegas, en Nueva York y acá en la ciudad de Miami. Y bueno, Anthony, que tiene 11 victorias a nivel profesional, ahora va a tener un rival que ya aprobó la Comisión Atlética del Estado de la Florida. Me refiero a Alejandro Gustavo Falliga. Tiene récord de 30 victorias con un total de 13 derrotas, 15 derrotas y 16 knockouts. Pero según Box Record, tú lo buscas ahí, Alejandro Gustavo Falliga tiene una suspensión por parte de la Federación Argentina de Boxeo indefinidamente. O sea que no puede combatir en Argentina. Tiene que estar peleando fuera de su país. Y bueno, este tiene este antecedente, que yo espero que no pase nada y que, bueno, sea sustituido por otro boxeador. Pero al menos hasta hoy lunes en hora de la tarde, que hablé con el hermano de Anthony Martínez, el Chocolate Blanco, me dijo esto, de que ya la comisión lo aprobó. Pero me llama la atención porque inmediatamente yo busqué en Box Record. Es una compañía que lleva el récord de todos los boxeadores a nivel global, tanto de boxeo amateur como profesional. Dice eso, ¿no? En color amarillo, suspendido por la Federación Argentina de Boxeo indefinidamente. Esperamos que no le afecte eso. Este combate está pactado no a 10 rounds como el anterior, sino ya ha sido puesto a 8 asaltos, reitero, como parte del cartel de este viernes 11 de febrero. Va a ser la principal pelea de la noche. Manuel Correa, el otro cubano que estará combatiendo ahí, muchacho que tiene 10-0, tremendo peleador de la división ligera, 135 libras, ha ganado 7 por la vía rápida de sus 10 victorias, va a combatir contra Marcelo Williams, un pugil de Sao Paulo en Brasil, y bueno, tiene un récord increíble, 11 derrotas, ha perdido 2 por la vía rápida con solamente 2 victorias, lo que quiere decir que es una palomita para el pugil de Santiago de Cuba, Manuel Correa, como aquello que se conoce en el boxeo, Papito. O sea, que va de hembra. Pero bueno, esto le pasó a Velázquez hace una semana en el cartel, donde iba de hembra, como decimos, que va de oponente, que va contra un gran favorito, y contra el mexicano Martínez le ganó por nocaut en el último round. Y el otro cubano que verá acción aquí, bueno, se trata de Alain Limonta, es un prospecto de la división welter. El combate en 147 y 154 libras, pero aquí va a pelear en la división welter contra Noelín Hernández. Esta es otra palomita, Pepito. El récord. ¿Sabe qué récord tiene Noelín Hernández? No ha ganado, ha perdido 7. Es un México-estadounidense, nació en Hollister, allá en California, y sigue residiendo ahí en esa zona, ¿no? En Gilroy. Así que mañana vamos a abordar el tema de otros cubanos que estarán combatiendo en lo que resta del mes de febrero. Así que, Pepito, hasta aquí el deporte de los puños.
Muy bien, damas y caballeros, y hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En la segunda media hora, baloncesto de la NBA, tenis profesional, los sultanes del swing, Raúl Red Sox y mucho más. Enseguida regresamos.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Damas y caballeros, bienvenidos a la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde Miami, Florida, les informa José Pepe Lacayo. En el estudio tenemos a la productora y cuarto bate del equipo, Berta Arrabal. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el number one, Tony Simón, vía Comrex desde el Aeropuerto Internacional de Miami, Edemio Navas González. Y vía telefónica desde Holguín, Cuba, la tierra natal de Edemio, está Raúl Red Sox. Muy buenas noches, estás al aire en vivo. Un aplauso para Raúl Red Sox.
Buenas noches, Raulito.
Buenas noches para ti, Pepe, el colectivo de realización del programa y por supuesto para los oyentes.
Así es. Bueno, buenas rapidito noche,
¿cómo
que
está por
quisiera
ahí, por
dar...
Todo tranquilo en tu familia, ¿no?
Sí, sí, todo bien, estamos bien, gracias a Dios.
Quisiera dar rapidito porque es la única hora del día que puedo dar las medallas en China, porque recuerden, ellos están a 12 horas de diferencia, ya pronto van a comenzar otra vez a competir. En este momento Suecia con 3 medallas de oro está al frente, en total Rusia tiene 7 o por lo menos están compitiendo sin la bandera rusa, pero todo el mundo sabe que son ellos. Holanda tiene 5, pero son solamente 2 de oro. Rusia con 2 de oro. China, 2 de oro, 4 en total. Alemania con 3 en total, 2 de oro. Noruega con 2 de oro. Eslovenia, luego Italia. Estados Unidos no tiene ninguna de oro, tiene 3 de plata y 3 en total. No vale la pena dar las tablas de las medallas en la noche, porque cuando se escuche tempranito ya todo va a haber cambiado. Así sí, que no quiero insultar la inteligencia de nadie. Por eso es que está en la mejor hora. Ahora sí, Cuban Red Sox. El Miami Heat recuperó el primer lugar de la Confederación del Este porque Chicago Bulls perdió anoche, pero hoy todo puede cambiar otra vez porque los dos están en acción. Si el Miami Heat pierde y el Chicago Bulls gana, todo se vuelve a poner patas arriba otra vez. El Miami Heat tiene a 4 equipos a menos de un juego y medio detrás de ellos en la conferencia. Así que se está poniendo al rojo vivo el baloncesto profesional de la NBA. Es más, aquí lo tengo. Bulls a medio juego detrás del Miami Heat. Los actuales campeones nacionales, Bucks de Milwaukee, a medio juego. Los Cavaliers de Cleveland a un juego. Y los 76ers de Filadelfia a juego y medio. ¿Qué te parece, Raúl Red Sox?
Bueno, parece que hay problemas en la línea, Pepito. Raúl.
¿Me escuchas?
Perdón, Raúl.
Sí.
Sí, perfectamente.
Ah, bien, bien. No, decía que está el rojo vivo, como tú decías. La verdad es que así es como le gusta a uno que estén los torneos, ¿no? Que haya esa variedad y que estén reñidos de esa manera. Por supuesto que aquí en Cuba hay muchos fanáticos de Miami Heat. Recordemos que en esos años donde estuvo el Big Three jugando, cosecharon muchísimos fanáticos acá en la isla. Y la verdad es que es un equipo que, bueno, está en Miami, que es la capital de los cubanos en Estados Unidos y de los que estamos acá. y la verdad es que muy bueno que Miami esté en esa posición y que lo está haciendo con un equipo que no se esperaba que a estas alturas estuviese en esa posición, porque si miramos, hay mucho más talento en los Milwaukee Bucks, hay mucho más talento en los Chicago Bulls, pero la verdad es que lo están haciendo de maravilla.
Sí. Bueno, el equipo de los Soles estará jugando a las 8 contra los Toritos. Los Soles de Phoenix, con el mejor récord este año, 42 victorias, 10 derrotas. Y la ventaja que tiene allí es que está jugando contra Washington, ahora mismo está ganando 36-19 cuando faltan 41 segundos para terminar el primer tiempo. Washington, un récord perdedor, 4 derrotas más que victorias. Y esa es la diferencia. Incluso como local tienen 13-13. Yo creo que el Heat debe ganar esta noche. Y bueno, la situación difícil para los Toritos contra el mejor equipo de la NBA.
Raúl, entonces, pero lo más increíble de todo es la falta, la diferencia entre una confederación y otra. Como estábamos hablando la semana pasada, que la confederación del oeste se ve mucho más poderosa que la confederación del este. Mira, el Miami Heat con 34-20 de promedio, ni siquiera estaría entre los primeros cuatro en la Confederación del Oeste, para que tú veas la falta de competitividad en la Confederación del Este. Los Soles de Phoenix con 42-10, incluyendo 9 victorias en los últimos 10 partidos. El problema es que los Guerreros de Golden State también han ganado 9 de los últimos 10 que han jugado. Y los Grizzlies de Memphis están acabando. Y inclusive los Jazz de Utah, todos ellos tienen mejor promedio que el Miami Heat, que está de primero en la Confederación del Este. Así que, y vamos a ver si el juego de las estrellas, vamos a ver si eso refleja la diferencia entre una confederación y otra, porque es como decir Liga Americana y Liga Nacional. Lo mismo pasa en la pelota de vez en cuando, que tú ves que una liga tiene 3 equipos con 98, 100 victorias y la otra a duras penas tienes a los Cardenales ganando su división con 85 victorias. Bueno, lo mismo pasa en el baloncesto de la NBA.
Sí, por supuesto. La verdad es que es llamativo eso que mencionas y quería señalar que me parece muy buena temporada están teniendo los Memphis Grizzlies. Están teniendo tremendo talento en ese equipo y la verdad es que me gusta que equipos que en años anteriores estuvieron muy mal, pues que vayan incorporándose al pelotón.
Bueno, Raúl, hasta ahora tremenda decepción para los fanáticos de Los Ángeles, ¿no? Los Lakers, un récord perdedor. Y lo mismo le pasa a los Clippers. Ambos equipos, antes de comenzar la campaña regular, decían que estaba entre los favoritos, pero hasta el momento han sido decepciones. Y sigue avanzando, señores. Ya más de 50 partidos, 81, que consta la temporada regular. Y bueno, los Lakers siguen perdiendo. Han ganado 4 en partido 6 de sus últimos 10 partidos y tienen récord negativo. Recuperarse ya en la actualidad va a ser muy difícil con esos grandes jugadores que encabeza LeBron, ¿no? Pero yo creo que todavía están en tiempo para una recuperación en lo que resta la temporada, pero lo veo realmente muy difícil, tanto para los Lakers, los dos equipos de Los Ángeles y los Clippers.
Oh, y quería señalar, mis Boston Celtics están ahí en la pelea, tienen ya récord de 30-25 y están empatados con los Brooklyn Nets, séptimo puesto, y la verdad es que han dado un levantón, y con eso que mencionaba Pepe, de la corta distancia que hay entre un equipo y otro, solamente 4 partidos de diferencia aproximadamente con el Miami Heat, y la verdad es que eso es llamativo, ¿no? O sea que sí, la pelea va a estar dura.
No, Toronto, Brooklyn y Boston tienen están a 4.5 los 3 del Miami Heat.
Sí. Correcto. Muy bien, damas y caballeros, ¿qué les parece si nos vamos ahora con la próxima sección del día, que es justamente el tenis profesional? Bueno, esta semana, incluyendo inclusive hoy, arrancaron varios torneos internacionales en el tenis profesional, tanto en la rama masculina como femenina. Claro, todo esto son torneos de segunda categoría, porque el próximo torneo a nivel de Grand Slam es el Abierto Francés de Tenis de Roland Garros, que arranca en mayo. Así que todo el mundo quiere ganar todos estos torneos, pero seamos sinceros. no son a nivel de Grand Slam, no pagan ni siquiera la cuarta, quinta parte de lo que pagan los torneos grandes. Hoy arrancó en Rotterdam el abierto holandés bajo techo. Andrei Rublev, el ruso, es el actual defensor. El Argentina Open arrancó hoy. Diego Schwartzman está tratando de defender su título. Ese torneo, claro, es al aire libre porque en Buenos Aires es verano. El Dallas Open arranca mañana, también bajo techo, especialmente ahora que Dallas está pasando por un frío terrible. Luego, el 14 de febrero, arranca el Abierto de Marsella en Provence. Danil Medvedev, otro ruso, es el campeón de ese torneo. Luego arranca en Doha, Qatar, el Open de ese país. En Delray Beach, aquí mismo, en Delray Beach, Estados Unidos, arranca el 14 otro torneo. En Río de Janeiro, el 14 al 21, el Río Open de Brasil. Y eso solamente en la rama masculina. En la femenina, hoy arrancó el Abierto de San Petersburgo, bajo techo, por supuesto, en Rusia. El Dubai Duty Free Tennis Championship arranca la próxima semana. La española Garbín Muguruza va a tratar de defender su título. El Qatar Energies Open arranca el 20 de febrero. Petra Kvitová, la checa, tratando de defenderlo. El Abierto de Guadalajara en México arranca. La española Sara Sorribes Tormo, tratando de defender su título. El Abierto de Seguros en Monterrey, México, también arranca el 28 de febrero. Así que, caballeros, lo crean o no, el 22 de marzo, el Miami Open, aquí mismo en la capital del sol, 22 de marzo al 4 de abril. Y esto, por supuesto, todos estos torneos antesala al torneo que todo el mundo quiere ver, que es el Abierto Francés de Tenis, donde Rafael Nadal tendrá la oportunidad de ganar su torneo de Grand Slam número 22 en su carrera profesional, extendiendo un récord. Así que el COVID no está, hasta ahora, este año no ha cancelado ni un solo torneo de tenis.
No, incluso, Pepito, que está considerado el quinto o sexto torneo más grande del mundo, ¿no? El torneo de Miami, que se está jugando en los últimos años en el Dolphin Stadium, ¿no?, donde se juega el fútbol americano. Van a ampliar las gradas y van a permitir más fanáticos. Así que el fanático, el que le gusta el tenis, va a poder ir, adquirir su entrada e ir a este evento en Miami en marzo.
Pero el quinto, no puede ser. Okay, no, están los cuatro de Grand Slam.
En una época fue el quinto, en una época. Estamos hablando de finales del 90, principio del 2000. Ya ha perdido mucha calidad.
Wow. Raúl Red Sox, algún día vamos a tener The Cuban Open, ¿te parece?
No, yo creo que
existe en Cuba cancha de tenis así como para coger un evento, no como aquí, por supuesto, pero digamos de 5,000 personas, aunque sea, para coger un evento de tenis.
En Varadero hay una.
Sí. En la época pre-revolucionaria, en La Habana había muchas canchas de tenis. Estaba dejado tenis club y había una serie de canchas. Ahora creo que, como dice Elmio, en Varadero. Pero no creo que haya un lugar donde exista, por lo menos, la calidad, ¿no?, para coger ningún torneo de estos internacionales. Porque cada día la tecnología y lo que se va haciendo en el tenis va distanciándonos mucho más de la posibilidad de hacer eso.
Sí. Y no te decía que Varadero porque... conjuntamente a la Federación Cubana de Tenis con la Federación Internacional, hace años atrás se pusieron de acuerdo para poner pancartas, ¿no?, para dar a conocer al mundo a través de la televisión X compañía que patrocinaba los eventos. Y eso un poco que alentó a los turistas que estaban en Varadero a presenciar, comprar las entradas e ir ahí. Pero últimamente ha pasado algo, que la Federación Cubana no ha podido ponerse de acuerdo con la Federación Internacional y lograrse de un evento donde participen grandes figuras.
Yo te voy a decir una cosa. Hay gente, los países se pelean a muerte por los mundiales de fútbol y los Juegos Olímpicos. Ustedes ven el cabildeo, desperdician miles de millones de dólares y algunos invierten y nunca reciben. Por ejemplo, Marruecos lleva 10 años tratando de que le den el mundial de fútbol. Hay países que llevan 10 años peleando por los Juegos Olímpicos, pero yo creo que lo que te pone en el mapa internacional es un evento de tenis, como por ejemplo Roland Garros, Wimbledon, el Abierto Australiano, el Abierto Norteamericano, que durante 2 semanas tú eres la máxima noticia en lo que respecta al deporte profesional año tras año, no solamente una vez y se acabó, como todos los estadios de fútbol que construyeron en Brasil, que ya la mayoría se están cayendo porque nadie los utiliza, esos elefantes blancos, invirtieron yo no sé cuántos miles de millones de dólares, un país que está en desarrollo, y hay estadios que se han utilizado muy poco desde el Mundial, pero sin embargo, mira, en el tenis, por poca inversión, tú eres la máxima noticia año tras año en el deporte durante 2 semanas, y eso es mejor inversión que unas Olimpiadas o un Mundial de fútbol.
Y es mejor inversión que, por ejemplo, un Super Bowl se ve en todo Estados Unidos y es la máxima de atracción para un día. Y aunque se ve en muchos países del mundo, a mucha gente no le interesa mucho el fútbol americano porque donde se practica fuerte es aquí y bueno, también en Canadá se juega mucho fútbol americano.
Sí, pero distinto al de aquí, con distintas reglas. El fútbol americano canadiense sí. Tiene otras reglas, pero sí, te entiendo. Otra cosa, tuviste los ratings del Pro Bowl, que es el juego de las estrellas del fútbol americano, espantosos, espantosos. La gente ya no quiere ver el Pro Bowl porque los equipos que estuvieron en el que están en el Super Bowl o estuvieron en los playoffs, los jugadores no pueden participar en el Pro Bowl. Entonces, se ha puesto muy aburrido últimamente. Así que
así sí. Mismo, Pito.
No, así mismo. Tremendo. Por eso es que la pelota, dime.
No, que yo vi el partido.
Dime, Raúl.
La verdad es que no da gusto ver el partido. No se juega con intensidad, no se quiere lastimar. Y la verdad es que parece un juego, una simulación más que un partido.
Increíble, así mismo. Por eso que nosotros necesitamos más que nunca que el béisbol de las grandes ligas se ponga de acuerdo. Y vamos a hablar de eso justamente en los últimos 14 minutos del programa, en la próxima sección del día, que es la sección favorita de Holguín, damas y caballeros, los sultanes del swing.
We are the sultans. We are the sultans of swing.
Mr. Raúl, Red Sox, ha llegado la hora de la verdad en las negociaciones entre el sindicato de los peloteros y el béisbol de las grandes ligas. Están reunidos aquí en la Florida los dueños en Orlando el martes, miércoles y jueves porque supuestamente le van a hacer una contraoferta al sindicato. Pero como estábamos hablando anteriormente, si yo fuera el sindicato yo no estaría esperando milagros. ¿Qué tú piensas, Raúl, Red Sox?
Bueno, pienso que las negociaciones se han demorado demasiado y que están poniendo en riesgo el comienzo de la temporada regular. La verdad es que los campos de entrenamiento ya prácticamente han comenzado y la verdad es que el panorama que pinta no es muy halagüeño. Yo esperaría que se acabasen de poner de acuerdo, pero todo parece indicar de que no va a suceder a corto plazo.
Edemito, es ahora o nunca, porque si no se ponen de acuerdo el viernes, ya no hay pitchers y catchers la próxima semana, en la pretemporada.
Sí, debe comenzar el lunes para receptores y para lanzadores, y más o menos 5 días después, no. Jardineros y bueno, jugadores de cuadro, pero...
Espérate, y también los peloteros lesionados también tienen que presentarse con los pitchers y los catchers.
Sí.
Así que los que tuvieron lesiones el año pasado. Así que ya pero estás hablando del 30%.
Durante martes, miércoles, jueves se van a poner de acuerdo y vamos a comenzar el campo de entrenamiento el próximo lunes.
Ok, vamos a ver lo que pasa. Eso es lo bueno de que todo tiene que ocurrir de aquí al próximo viernes y vamos a estar nosotros buscando cada 5 minutos a ver, porque si esto llega final de foto, imagínense ustedes que el viernes a las 5 de la tarde se anuncia algo. Nosotros vamos a estar aquí como pan caliente, dando las noticias de última hora, literalmente último minuto en el béisbol de las grandes ligas. Raúl, Red Sox, 2 cositas que los dueños han dicho. Aquí no se va a hablar de arbitraje y no se va a hablar de la agencia libre. Imagínate tú, entonces, ¿qué vamos a negociar?
Sí, la verdad es que esos han sido los 2 puntos difíciles de la negociación. Si no se va a hablar sobre esos 2 temas, por eso te decía, yo veo la cosa un poco complicada, ¿no? Es como que le están poniendo una presión extrema al sindicato para que acepte las condiciones de la patronal y la verdad es que bajo esas condiciones no me parece que la negociación vaya a caminar. Yo creo que quizás eso es un poco de charlatanería y que al final van a tener que buscar un punto medio, ¿no?
Sí. Bueno, por otra parte está la situación que la Grandes Ligas, la MLB, dejó de hacer pruebas de esteroides a los jugadores por primera vez en 2 décadas. Y bueno, esto ha habido la expiración del acuerdo antidrogas del deporte. Este es un tema que se va a poner caliente también, Raulito. Sí.
Pero bueno, la semana pasada cayeron 4 o 5 latinos con el dopaje en las ligas menores, incluyendo un cubano, Carlos García. Así que, pero yo te iba a decir una cosa, la opinión pública, Raúl Red Sox, yo sé que nadie va a un estadio de béisbol a ver a los dueños o a la gerencia. Todo el mundo quiere ver a los peloteros, el espectáculo que es el béisbol. Sin embargo, si tú te metes en Twitter y en Facebook, la opinión pública no está tan a favor de los peloteros como uno pensaría. Está a favor de los dueños 60-40.
Sí, la verdad es que la última vez que fueron a huelga tampoco la opinión pública estuvo muy de acuerdo con los jugadores. No podemos olvidar que en los últimos años, independientemente, como hablábamos un día, de la inflación que hay en la economía mundial y todo, han crecido tremendamente los salarios, y inclusive el salario mínimo de las grandes ligas ha crecido, y hay una serie de cuestiones con el dinero garantizado y todo lo que tiene MLB, que la verdad es que son de los atletas mejor pagados a nivel mundial. Entonces, por eso quizás creo que más en una situación de pandemia mundial donde mucha gente ha sufrido económicamente, decline un poco la balanza sobre el tema de la patronal. Pero bueno, ya son cuestiones de perspectiva. Yo creo que al final sería bueno que ambas partes estuvieran contentas, porque el show al final lo montan ambas, ¿no?
Sí.
Sí. Raúl, una pregunta, y a Demio también. ¿A ustedes les parecen, así como el sindicato de los peloteros quiere un fondo especial para los jugadores que brillen, ¿okay? que no pueden ir al arbitraje, pero brillan, un fondo de 100 millones de dólares quieren? ¿Ustedes no creen que los dueños deberían de tener un fondo para los peloteros que ganan 25 millones y batean 190 para quitarle la mitad del salario también?
Sí.
Bueno, sería complicado, ¿no? La verdad es que a mí siempre me ha llamado mucho la atención ese tema del dinero garantizado, porque mira, ahí tenemos el caso ahora de Francisco Lindor, y podemos mencionar muchísimos más, ¿no? Son muy pocos los peloteros que tras recibir un salario o un contrato multimillonario han tenido un buen rendimiento en el terreno de juego. Y quiero decir, inclusive son minorías.
No hay mucho, Raulito. No es mucho.
Correcto.
Más bien, pero como decimos en Cuba, se achanta, ¿no? Cuando dicen, tengo 260 millones garantizados por 12 años, un poco que no se achantan deportivamente, ¿verdad?
Te entiendo, sí. Pero es el mismo, la idea de compensar a alguien por brillar, ¿ok? No deberíamos de usar la misma ideología para entonces, chico, devuélveme un par de milloncitos por batear 190 o por tener efectividad de 7.65. El mismo concepto, pero vamos a virarle la torta.
Sí, no, y lo pudimos ver el año pasado con San Diego.
Ah, sí, ¿verdad? Tienes razón, Edemi. San Diego fue terrible.
Porque ¿cómo es posible que los dueños siempre tengan que desembolsar plata y compensar? Y los peloteros cobran 17 millones, aunque tengan efectividad de 7.65 y tengan 4 victorias y 19 derrotas. ¿Cómo es posible? Sí, alguien sí. Tiene que algún día darle plata a los dueños también por su bajo rendimiento.
Bueno, el equipo de San Diego el año pasado invirtió una buena cifra de dinero. Bueno, ya el Hosmer venía contratado hace un par de años, pero está con un contrato grandísimo, el cubano americano. Estaba el contrato, o está el contrato de Manny Machado y el contrato de Fernando Tatís. Entre los tres están delegando anualmente alrededor de 68 millones de dólares. Mínimo, de 68 a 78 millones de dólares. ¿Cuál es la nómina, Pepito, por ejemplo, de Oakland, de los Marlins, de los Cerveceros de Milwaukee?
64 millones.
Ok, en tres o tres peloteros.
64 millones.
Sí, en tres o tres peloteros que mencioné, entre los tres ganan más que la nómina, por ejemplo, de los Marlins, o la nómina de Tampa, o la nómina de Oakland, la nómina de los Cerveceros de Milwaukee. Muchas nóminas, señores, que están por debajo de los 60 millones de dólares. Pittsburgh, mira el Pittsburgh, ¿cuánto está? Tiene de nóminas 48 millones de dólares. Y
pero entre, por eso le preguntaba.
Entre Tatís Jr. y Manny Machado, entre los dos ganan 50 y pico millones al año.
Correcto, pero es lo mismo. ¿Por qué no haces un fondo con los peloteros que jugaron mal? ¿Por qué no haces un fondo para dárselo a los peloteros que jugaron bien?
Claro, porque esa es una situación que tienes que ir a discutir con el sindicato de peloteros, ¿no? Y el sindicato nunca va a estar de acuerdo con esto. Yo sé lo que quiere decir Pepito, que por ejemplo, Raulito firmó un contrato con el Boston por 12 años, 350 millones de dólares, y ponerlo a tabla. Tu averaje va a ser 270, 40 jonrones y 110 impulsadas. El día que me bate 15 jonrones, impulse 60 y bate para, no sé, para X promedio, te voy a bajar de 32 millones, te voy a bajar a 14. Un ejemplo. Y ese pelotero se va a forzar nuevamente para seguir con buena producción ofensiva. Eso es lo que está pasando. Le pasó a Miguel Cabrera, que no es el Miguel Cabrera de hace muchos años. Ya el down rolling, un batazo al center field. Y de una primera se mete...
Es una sombra de lo que era Miguel Cabrera hace 7, 8 años. No, es que no se parece en nada. Sí, increíble. A eso iba. Bueno, entonces quítale 10 millones y vamos a formar un fondo para peloteros como Vladimir Guerrero, que se lucieron este año, y le vamos a quitar a los peloteros viejos que están bateando 190, que a duras penas pueden correr a primera base y que casi nunca practican y que llegan a media hora antes del partido ahí a sentarse en el banquillo porque van a ser bateadores designados.
Ahora, otro pelotero en su tercer año, por ejemplo, en Grandes Ligas, que bateó 310, 50 jonrones, impulsó 120, al final del año le doy un bono, no sé, de 3 o 4 millones y lo estimulo.
Así mismo.
Debía
así
ser mismo. Así.
Quiero que Raúl Red Sox, Edemito, ¿por qué no deja que Raúl Red Sox se pronuncie al respecto? Si tú fueras comisionado de la pelota y tuvieras el derecho de negociar, ¿tú estarías dispuesto a crear un fondo, pero quitándole también a los peloteros que no rindieron y creando un fondo con esa plata?
Pero por supuesto. En el caso de los Medias Rojas de Boston, tendríamos el caso de René Castillo, que nunca pisó prácticamente la Grandes Ligas ni tuvo un rendimiento. Y ese hombre se llevó 72 millones de dólares aproximadamente. Y en el caso de Confucanda también, un contrato de cerca de 90 millones, que también fue infructuoso para el equipo de los Medias Rojas de Boston. Y estoy hablando solo de mi equipo, pero hay muchísimos equipos que han tenido en la misma situación. Y si tú miras, por ejemplo, el caso de Tampa, como mencionaba Edemio, esa nómina por victoria es la que más rédito en liga, o sea, la que menos le cuesta una victoria en Grandes Ligas, es la nómina de Tampa. Y sin embargo, tienes equipos, por ejemplo, como los Medias Rojas o los Yankees, que hay años que no han clasificado con nóminas salariales enormes. Y eso significa que los peloteros que tienen contratos altísimos, no todos, pero una buena parte, no han tenido el rendimiento que se esperaba ahí.
Así mismo. Entonces, mira, el año pasado, entre Albertico Pujols, okay, y Miguel Cabrera, okay, estamos hablando ahí de 60 millones de dólares, okay, entre dos peloteros. Ninguno, jugó, pero ni remotamente, okay, como debería de haber jugado para cobrar un salario de 30 millones de dólares, okay, perdóname. Es más, yo conozco peloteros que ganan como, por ejemplo, Vladimir Guerrero, el salario mínimo, que jugaron 10 veces mejor que los dos, sí. Okay. A eso voy.
El Toronto ganó 91. Y el equipo de San Diego, bueno, Tampa, que fue líder, que llegó a 100 victorias el año pasado, el único equipo en la Liga Americana que llegó a esa cifra. Y bueno, el tercero en Grandes Ligas detrás de San Francisco y los Dodgers. Pero el equipo de San Diego terminó en tercer lugar, ganó 79 y perdió 83. O sea, estamos hablando de un récord por debajo de los 500, récord perdedor. Tampa, con una nominita de 40 y pico millones, llegó a 100 victorias, el único de la Liga Americana. Entonces, esas son las cosas que tú te ves. Y muchos fanáticos se decepcionan. Y estamos hablando de los Padres, claro, de San Diego.
No, es que además,
se esperaba ganar el Oeste en la Liga Nacional en el año 2021 y terminaron en tercero.
Los Tigres están sofocándose económicamente hablando por culpa de Miguel Cabrera. No levantan, no pueden firmar a nadie más porque tienen 35 millones amarrados. Sí. Ahí está la musiquita. Esto lo vamos a seguir, damas y caballeros. Muchas gracias a Raúl Red Sox por estar con nosotros. En nombre de todo el equipo deportivo, damas y caballeros, nos vemos a las 10:25 con más deportes. Y recuerden que justamente el deporte rompe todas las barreras.